Vuelvo, chao.
Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldo Schiappacase.
¿Cómo le irá a Palestino hoy día? ¿Un pálpito?
Yo creo que hoy día lo hacemos, Aldo.
¿Sí?
Hoy día lo hacemos. Sí, el triunfo se nos fue en el último segundo, en una jugada
pelotuda,
absurda, ¿no? Sí. Absurda. Yo creo que hay un descontrol, una descomunicación ahí entre Suárez y Rigamonti, pero pensemos que estamos 2-1 y que vamos a volver a ganar allá.
No hay preocupación por la campaña en el medio local, ¿no?
No, siempre hay preocupación, pero tenemos un plantel corto, Aldo. Es un plantel humilde, con no tantos jugadores, y estamos preocupados. Yo creo que, me imagino que el equipo está preocupado de la competencia internacional, donde esperamos poder llegar, yo creo, a cuartos de final y seguir.
Quien habla con tanta pasión de Palestino, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país, a quien le damos la bienvenida a País ADN.
Muchas gracias. Fue muy emocionante verlo en el Nacional la semana pasada. Fue por fin el Palestino en el Nacional, que hace tiempo que no lo habíamos jugado.
Mucha gente, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que ordenar mejor la entrada.
Sí, sí, sí.
Como siempre pasa. No,
el,
novedad,
el metro anduvo impecable y lo puse también.
Sí.
Aldo llegó en metro, a ver.
Sí, yo también.
Es que de repente es más fácil llegar en metro en el Nacional hasta
es que a los esto, así es, transporte público es como deberíamos llegar a los eventos masivos. Y la verdad que es como más eficiente. Además, es tan democratizante el transporte público para llegar a este tipo de eventos en que llegamos todos igualitos. A mí me encanta.
Me parece eso muy, muy bueno. Ahora, hay un tema importante, ministro, que tiene que ver con el transporte público y los costos también que tiene. Hemos hablado harto de la alta evasión. Ayer creo que lo mencionábamos, de hecho. No sé por qué lo mencionábamos en el panel. Estuvimos hablando de la evasión en el transporte público. Es alto. O sea, mucha gente está evadiendo su pasaje. Y ahora el Senado aprobó una nueva ley de subsidio para el transporte público. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo nos va a ayudar? A ver, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el presupuesto?
Esto es muy importante, Vidal, que bueno que lo tocamos, una ley que se aprobó la semana pasada, el martes, y que pienso que es un hito histórico, es el cambio más relevante que hemos tenido en los últimos 15 años, y que corrige algunos elementos que tenía nuestros subsidios de transporte público, que no estaban siendo, en mi opinión, suficientemente efectivos, sobre todo en regiones. Los recursos que iban a regiones habilitaban que los gobiernos regionales pudiesen destinarlo a cualquier obra de desarrollo regional, con lo cual lo que se suponía que era la ley espejo del transporte público para equiparar la cancha, ¿verdad?, para generar esa equidad territorial, finalmente los gobiernos regionales lo ocupaban en cosas que no necesariamente eran aporte al transporte público, y esta nueva ley define varias cosas. Primera parte, define, no, los recursos tienen que ir al transporte público en regiones, no pueden ir para otra cosa, incluso es más, la ley que teníamos anterior impedía que los gobiernos regionales pudiesen financiar lo que se llama operación de transporte público. No podían, por ejemplo, pagar para subirle la frecuencia a un servicio, o exigir que el horario de operación fuese, por ejemplo, hasta las 11 de la noche, o que la tarifa fuese un poco más baja. Esta ley, por el contrario, dice al menos la mitad de los recursos que llegan a regiones tienen que ir para operaciones, lo que acabo de decir, o para renovar flota. Buses eléctricos, por ejemplo, mejorar incluso infraestructura ferroviaria, vehículos de trenes o taxis colectivos, es decir, cambiar la flota para poder tener un mejor estándar. Y el resto tiene que ir para infraestructura, vías, paraderos. Estamos muy expectantes de lo que esto va a significar. Creemos que va a ser un impulso a un mejor transporte público en regiones, que la verdad que es de una diferencia muy, muy notoria, sobre todo para los que viven allá.
Cuando hicimos el cambio del transporte al transporte público en el gobierno de Lagos y que se materializa en el gobierno de Michelle Bachelet, hay de verdad un cambio sustantivo para bien y para mal. Se mejoran los problemas que antes existían con las micro amarillas, pero se generan otros. Fundamentalmente el del subsidio, ministro, que va a ser, ya es una realidad, es decir, va a ser para siempre, ¿no?
Así es. Y yo, fíjate, ahí Aldo, tengo una diferencia. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo que el que tengamos un sistema de transporte público subsidiado sea algo de lo cual nos deberíamos avergonzar. Los países desarrollados y las ciudades de alto estándar tienen transporte público que se financia con más de lo que los usuarios pueden pagar. Si nosotros nos financiáramos solamente con la plata que los usuarios pagan, no podríamos tener el metro que tenemos, no podríamos tener los buses eléctricos que tenemos, no podríamos tener la modernidad que tenemos en el transporte público nuestro, y tendríamos un transporte público de muy, muy bajo estándar como lo que teníamos en los 80. Yo creo que todos estamos de acuerdo que vale la pena el cambio y que el metro, por ejemplo, evita que muchos viajes se realicen con altos niveles de congestión, con altos niveles además de contaminación, y nuestro transporte público integral integrado de buses y metro, me parece a mí, es a todas luces, sobre todo para un visitante internacional, un atributo muy positivo de nuestra ciudad. Entonces, yo trataría de desdramatizar el subsidio en el sentido que me parece que es más bien una inversión social para una mejor ciudad. Ahora, por supuesto, tiene que estar sometido a buenos estándares y poder mirar de que cada peso que se destina al subsidio sea gastado en forma efectiva y eficiente. Yo creo que eso es importante, pero creo que es importante transmitir que el subsidio de transporte público está lejos de ser un despilfarro.
Ahora, ¿qué pasa, hablando un poco también de eso con respecto a la evasión, subsidio, ¿hay posibilidad de nuevas alzas en el precio del transporte público en el pasaje?
A ver, el tema de la evasión vamos por partes, porque son dos temas bien distintos. El tema de la evasión, efectivamente, si yo dijera en ese antes, después de febrero del 2007, que mencionaba alto, lo más negativo que yo veo que se nos generó fue la evasión tarifaria, algo que no teníamos. Y que está en niveles que a mí me parecen muy altos. Si bien el año pasado, el primer semestre tuvimos 46% y este semestre 38%, o sea, una baja de 7 puntos más o menos. Bueno, y es producto, yo creo, de los esfuerzos que estamos haciendo por ir reduciendo la evasión. Todavía algo en lo cual tenemos que seguir trabajando, porque 38% de las personas que no pagan el bus, ojo, esto es un sistema, y en el metro la evasión es menos que el 2%. Es decir, como sistema de ciudad de transporte público de Santiago, la evasión está por debajo del 20%, pero en los buses es de un 38% y es muy alto. Y por eso estamos tomando muchas medidas, como activar el pago con QR, aumentar las zonas pagas, que es donde uno paga por entrar al paradero, poniéndole incentivo a los operadores para que cierren la puerta trasera cuando los usuarios dejan de bajar, poniendo más, por ejemplo, cabinas para que los conductores estén más protegidos. En fin, hay una serie de medidas que yo creo que son las que han permitido ir bajando la evasión, y vamos a seguir. Este semestre vamos a fiscalizar con harta fuerza las zonas pagas, que todavía vemos evasión incluso en las zonas pagas. Vamos trabajando, estamos aumentando la fiscalización. Y respecto a la tarifa, bueno, la tarifa, como todas las cosas en una economía, tienden en el mediano o largo plazo a ir subiendo un poco. O sea, lo que costaba un Super 8, 10, 15 años atrás, no es lo que cuesta hoy día, porque está sometido a inflación. Y el transporte público no es indemne, ¿no es cierto?, respecto de la inflación, el precio del combustible, el valor del dólar, la mano de obra. Y para definir las alzas hay un panel de expertos. Son tres economistas que se reúnen, revisan los indicadores económicos, arman un polinomio y dicen, corresponde un alza. O miran las finanzas del sistema y dicen, oye, miro los ingresos, miro los costos y corresponde un alza. Y en algunas ocasiones, como gobierno, hemos dicho, las condiciones sociales, la verdad que están difíciles, vamos a evitar el alza poniendo recursos adicionales en el sistema. A nosotros, como autoridades, las últimas tres alzas que nos ha sugerido el panel de expertos la hemos ido implementando en agosto del año pasado, en febrero de este año y parcialmente en julio de este año. Es decir, hay una realidad de la cual uno no puede desconocer, pero al mismo tiempo tratamos de balancear lo que significa la tarifa del transporte público, sobre todo para las personas de menos ingresos.
Pucha, pero eso, haciendo el comparativo, porque es una cuestión que está fuertemente arraigada en el tema político, hay una cuestión de mirar la sensibilidad política. Bastará recordar que el estallido se produce por aquello. Uno de repente tiene el temor, ministro Muñoz, de que pase lo mismo que las tarifas de la luz, que de repente en el ánimo de congelar esa tarifa nos quede demasiado lejano el punto donde el sistema es operativo y donde estamos mirando la sensibilidad social. Eso, ¿cómo se mira eso en el transporte público?
Yo creo que pasamos un periodo largo, desde el 2019 hasta el año 2022, en que efectivamente no hubo alza de tarifa al transporte público, pero desde el año pasado nosotros estamos implementando las alzas que el panel va definiendo justamente para evitar lo que tú indicas respecto de los costos de la electricidad. Creemos que es clave que el transporte público que reciben las personas de Santiago vaya recibiendo un financiamiento por parte de los propios usuarios que complementa lo que llega por subsidio. La verdad es que los usuarios pagan como un 35% del costo. O sea, lo que llega por subsidio es casi el doble de lo que pagan los usuarios en promedio. Por supuesto, un estudiante paga mucho menos de un tercio, un adulto mayor paga menos de un tercio, un adulto paga más de un tercio, pero en promedio del sistema, lo que entra por fuera, por subsidio al sistema, es un 65% de los costos. Y eso habla también de un sistema en que hay un esfuerzo por parte del Estado de ir brindando una calidad que es más de lo que los usuarios podrían pagar, y que también de cara a regiones, habla también de que tenemos que ser responsables los santiaguinos de poder pagar nuestro pasaje como corresponde.
Eso es muchas veces también un tema social sensible, podríamos decir, para las personas, porque es un gasto que se realiza día a día, que es fijo, y muchas veces el servicio o el sistema, la gente se demora mucho, muchas veces la frecuencia no es la ideal. Obviamente se está trabajando para avanzar en eso, pero también para las personas que están molestas con estas alzas, que consideran que quizás el servicio no lo vale. La explicación entonces sería esa también, ¿o no? Que ahí igual hay un subsidio, o sea, que debería ser más caro incluso.
Evidente, y hay un subsidio, no solamente hay un subsidio importante, sino que además hemos implementado medidas que justamente apuntan a esas personas que lo usan en forma cotidiana. Implementamos una medida que se llama el monto máximo mensual, Pia, no sé si lo conoces, sí. Que es que cuando uno llega a 49 mil pesos en el mes, lo que es como 47 viajes en el mes, todos los viajes adicionales que haga en transporte público son gratuitos. Así que es una tremenda tremendo incentivo, ¿verdad?, a usar el transporte público. Creo que es importante, es una es una medida que apunta a focalizar el subsidio en las personas que son los usuarios más frecuentes. Estamos, me parece, trabajando justamente en esa línea de ir fortaleciendo el uso del transporte público y también fiscalizando en forma lo más fuerte posible todo lo relacionado con el pago del pasaje.
Estamos súper orgullosos, ministro, de la electromovilidad y de que el transporte público es cada vez menos contaminante en Santiago. ¿Cómo nos fue con los cortes de luz en el transporte público?
Pucha, qué bueno que lo menciona, Aldo, porque algo que salió, pasó colado, ¿no es cierto? Tuvimos...
Y fueron tantos los problemas.
Yo sé, pero el sistema de transporte público en Santiago está migrando cada vez más hacia la electromovilidad. Nosotros no solamente tenemos un metro con 149 kilómetros y tenemos como un poco más de 20 kilómetros de trenes que son eléctricos, sino que además Santiago es la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos. Santiago, Aldo, tiene más buses eléctricos que Londres, que París, que Madrid, que Nueva York, que Tokio, que Sydney, que Sao Paulo. Santiago es Chile. Y se ha puesto a la vanguardia, ¿verdad?, como una muestra de cómo se puede llevar adelante un sistema de buses eléctricos. Y a pesar de que en un momento dado tenemos como 28 terminales eléctricos donde llegan los buses a cargar, tuvimos en un momento dado 13 o 14 abajo, sin energía. Y el sistema fue capaz, en todo ese periodo, sobre todo el día viernes y el lunes y martes, porque el sábado y domingo circulan un poquito menos de buses, de poder ofrecer la frecuencia normal. Tuvimos 5.100 buses operando, lo que nos dejó a nosotros muy satisfechos, muy contentos respecto de la resiliencia del sistema, y por otro lado también de la capacidad de los operadores de colaborar entre ellos y con nosotros para poder brindarnos y que el sistema siguiese operando. El transporte público no fue tema. No fue tema porque se siguió brindando a pesar de que cada vez más descansa en una matriz energética eléctrica.
Está bueno eso, ¿no?
Sí, pues muy bueno. Yo creo que uno... nosotros tenemos un compromiso...
Tengamos luces, que ahí hay
y esto,
que...
Aquí es importante también transmitir que estos son proyectos de Estado en que uno va construyendo sobre lo que fueron dejando las administraciones anteriores y uno le deja parte de la pega a los que vienen después. Estamos avanzando cada vez más en un esfuerzo porque en Chile, y es una meta que se puso de que al 2040 todos los buses del país tienen que ser eléctricos. Los buses tiene más sentido que sean eléctricos porque recorren muchos kilómetros en el día, en un año, y por lo tanto son vehículos en los cuales los costos de operación y mantención, que son más bajos en una operación eléctrica, se empieza a justificar más la transformación. Y para eso estamos avanzando, y nosotros estamos ahora en una licitación en que viene a agregar 1.000 buses más eléctricos a Santiago, pasando de 2.500 a 3.500. El sábado pasado estuve en Valparaíso recibiendo los primeros 44 buses eléctricos para Valparaíso. Ya tenemos los primeros operando en Antofagasta, ya tenemos los primeros operando en Rancagua, y este mes van a estar en Valparaíso y el próximo en Coquimbo, La Serena. Y ayer estuve en Puerto Vara anunciando un proyecto para 16 buses eléctricos para Puerto Vara. Y así, en distintas ciudades del país, el desarrollo es avanzar hacia la electromovilidad y el transporte público tiene que estar primero que nada.
Hay un tema también, ministro, estamos conversando con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, con respecto a la convivencia en el transporte público. Lo hemos visto, Metro de Santiago ha tenido algunas campañas al respecto, y también los mismos buses. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nos preguntan, de hecho, nuestros auditores, si es que se pueden poner multas, por ejemplo, para la gente que escucha música fuerte en la micro o que va escuchando el celular, videos. Cuando uno se sube a una micro llena, efectivamente siempre hay un par de personas que están en esto y no está cansado, va de vuelta a la casa, a veces hace frío, la micro está, insisto, uno le cuesta subirse incluso de lo llenas que van. Pucha, Claro, hay una molestia también de repente con ese tipo de cosas de convivencia. ¿Ha habido avances en eso? Entiendo también.
Encuentro que es muy importante lo que transmite. O sea, la verdad que hay una como etiqueta, así, ¿eh? Como una forma de comportamiento por dentro supuesto. Del transporte público que es fundamental y que hay personas que parecía como que no la entendieran. Por ejemplo, parte importante es tú entras a un bus o a un tren y está lleno, pero miras un poquito más allá de la persona 4 o 5 y hay un tremendo espacio porque hay dos o tres personas.
Entre vagones en el metro. Pasa totalmente, siempre o en la parte de atrás de la
totalmente,
micro.
Totalmente. Siempre. Y la verdad que es como el desplazarse hacia los lugares interiores del tren y del bus es fundamental. Y me parece que es clave para un buen viaje para todos. El transporte público es un ámbito en el cual tenemos que ser muy conscientes de cómo nuestra actitud y nuestra decisión influye en otros al interior del vagón. Y lo que tú dices respecto, por ejemplo, de la música es otro tema importante. Hay ámbitos en los cuales. Y ahí, en ese tipo de cosas, no sé si lo razonable es poner una ley, más bien es poner una cultura de poder estar receptivo a un comentario cuidadoso, respetuoso, del tipo, oye, por favor, puedes bajar la música, y tratar de evitar la agresión. Yo creo que es triste cuando al interior del transporte público ocurre un conflicto porque se supone que vamos todos en la misma. Y yo preferiría en ese sentido tratar de avanzar en dar señales a los usuarios de cómo nos tenemos que comportar para que el viaje sea seguro para todos y sea agradable para todos.
Oiga, ministro, le están reclamando los camioneros por el nuevo decreto del Ministerio de Transporte que los obliga a un plazo determinado, 5 días.
Creo sí, tenemos una ley de patente 0 días, en que lo que estamos avanzando es que los...
Que la misma que opera para los vehículos particulares, sí, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué los camioneros otra vez quieren una ley?
No, lo que tenemos, ellos tienen una condición que es un poquito distinta y estamos trabajando en eso, es que los camiones, cuando tú los importas, lo mismo pasa con los buses, hay un periodo entre medio, entre el que lo importa y se lo entrega a un operador, al futuro dueño, y eso lo tienes que entregar con su patente debidamente dispuesta, en que el importador tiene que equipar el camión. El camión no llega exactamente en las condiciones en que tú lo vas a comprar. A lo mejor el mismo, por ejemplo, el mismo camión puede ser equipado para una u otra función. Y por lo tanto hay un proceso intermedio en que hay que ajustar el camión, y si nosotros exigimos la patente desde el día 1, desde el momento en que ingresa, va a ser muy difícil de gestionar y estamos viendo alguna medida para poder hacernos cargo de ese tema.
Oye, hay un tema yo creo que a todos nos gusta, nos interesa,
los
nos
trenes,
importa. Los trenes, que yo creo que es un tema que ya incluso, no sé, genera como pasión en Chile. Usted, yo creo, ministro, lo ha visto con esto de los trenes nuevos, las nuevas estaciones que se están recuperando. Es algo como que está dentro de nuestra identidad, sobre todo, o sea, en realidad en algún minuto a lo largo de todo el país, pero se han estado recuperando, hay una campaña importante y ahora con estas últimas lluvias y vientos ha habido problemas más en las vías. Y hay mucha gente, de hecho nos escriben algunos auditores que están con problemas en la venta, por ejemplo, de pasajes, en los servicios. Yo personalmente estaba tratando de comprar pasajes también al sur y no hay todavía una disponibilidad, más o menos para que la gente se quede con una tranquilidad. Después de estos eventos meteorológicos que son impredecible, o sea, si un árbol cae sobre la vía por viento, bueno, claramente el servicio no va a funcionar. Más o menos, ¿cuándo podríamos hablar de una reposición? ¿Se están tomando medidas para que eso no pase?
Hay un trabajo de parte de este gobierno y también de los gobiernos anteriores de ir recuperando los trenes. Uno mira cómo los trenes van generando un anhelo enorme y una expectativa muy grande. Hemos hecho un esfuerzo de ir recuperando servicios. Hoy día no solamente tenemos los servicios, por ejemplo, de Santiago al sur hasta Noz, hasta Rancagua, que son servicios de alta frecuencia. El servicio de Noz, la verdad, es que es un servicio que opera con una frecuencia muy alta y que, por lo tanto, es cuando deja de operar, cuando tenemos un problema, son decenas de miles de personas las que están complicadas para poder llegar a su actividad cotidiana. El servicio a Noz en general ha estado operando razonablemente bien. El de Rancagua tuvimos algunos desajustes producto de un paro que tuvimos de maquinistas, no sé si se acuerda, después del choque de los trenes, sí. En que hubo un acuerdo por parte de la compañía de ir avanzando en incorporar sistemas de radiofonía en la comunicación entre el centro de control y los trenes, que no estaba implementado completamente, pero eso ya está completamente implementado hasta Rancagua y estamos trabajando de Rancagua al sur y eso nos ha ido permitiendo recuperar los servicios paulatinamente. El servicio a Chillán, que es donde operan los trenes estos de 160 kilómetros por hora, los más rápidos del continente.
Son espectaculares.
Son espectaculares, sí.
¿Tú has subido a uno, Aldo?
Hoy día no, estamos.
¿Kiko?
Sí, tiene que ir cuando vaya a jugar a la longaniza, sí, a la longaniza, sí, mecánica.
Exacto.
¿Ah? Tenemos dos viajes en cada sentido hoy día. Yo sé que la gente quisiera tener más, pero estamos avanzando ahora y esperamos que en las próximas semanas poder volver a tomar 3 y 4 viajes en cada sentido, para unos meses más poder llegar a 5 viajes en cada sentido. Eso es lo que estamos trabajando, y al mismo tiempo ir fortaleciendo los servicios que tenemos en otras partes del país. Ayer estuve en Puerto Montt, en la estación Paloma. Este es un servicio que la gente de Los Lagos añora y exige que retorne, el servicio que va desde Puerto Montt ahí en Paloma, la Paloma, hasta Lerce, Puerto Varas y Llanquihue. El compromiso nuestro es tenerlo operativo a fin de año, y ayer lo que hicimos fue primero que nada recuperar la estación de La Paloma, que ya 17 años cerrada, estaba con un nivel de vandalismo brutal. Se recuperó la estación, está linda, la estación de Puerto Varas también está bien. Tenemos que recuperar algunos andenes, algunos durmientes, tenemos que recuperar un par de, son 3 trenes que los vamos a reacondicionar para poder ofrecer el servicio, y espero poder de aquí a diciembre poder hacer un viaje que no solamente tiene la característica y la condición de ser maravilloso para quienes tienen que desplazarse de forma cotidiana entre Alerce y Puerto Montt, entre Puerto Varas y Puerto Montt, sino que también esta condición turística.
Es bonito el tramo.
Yo le decía ayer a la gente que cuando nosotros como ingeniero de transporte evaluamos un proyecto, siempre mientras menos tiempo de viaje, mejor. Pero el viaje entre Puerto Varas y Llanquihue se hace corto.
Es que
ojalá que fuera más largo el viaje, porque la verdad que el panorama de ir viendo las flores, el lago, el volcán, es un panorama que uno estaría ahí mucho rato.
No, o sea, pero el viaje también a Chillán, el tren que sale como a las 7 de la mañana, además, o 6:45, creo, uno va viendo cómo amanece.
Sí.
Y va viendo el campo, dependiendo del lado en que uno vaya, sí, va viendo la cordillera.
Yo fui a Puerto Montt en tren alguna vez.
¿Yo también?
¿Y subió el auto al tren?
¿Yo también?
No.
Yo fui a Villarrica, me acuerdo.
Era mochilero en esa época. Ministro, en otro plano, le voy a preguntar de telecomunicación a esta altura. Hubo muchísima discusión por los dispositivos móviles en las cárceles del país. Entiendo que está en discusión también un proyecto de ley que controla los dispositivos de alguna manera. ¿Sí?
A ver, cerrando el tema de los trenes, transmitir que sí tenemos hoy día un problema. Ya estamos con tuvimos un descarrilamiento en el sector de la estación Valencia, en Quilpué, en el tren que va de Lima, no me quiero desentender de eso, entre Valparaíso y Limache. Anoche ya se estaban retirando el tren, esperamos durante la jornada de hoy día poder retomar la operación. Y aquí transmitir nuestra profunda disculpa y lamentarlo a los usuarios que ocupan un servicio ferroviario que es un eje estructurante del Gran Valparaíso, por lo tanto algo que nos preocupa y lamentamos un montón.
¿Por la lluvia?
Estamos armando construyendo una nueva estación en un sector que se llama Estación Valencia. Entiendo que parte de las obras es posible que haya generado, porque es demasiado coincidente que estemos trabajando en la Estación Valencia y al mismo tiempo justo ahí haya ocurrido este descarrilamiento de un tren. Entonces, estamos trabajando en eso, esperamos pronto poder, durante el día de hoy, espero, recuperar la operación y lamentar que no es el tipo de noticias que queremos dar. Y respecto de telecomunicaciones, estamos avanzando en un despliegue grande en materia de 5G, en última milla, en distintas de Internet como servicio público también y de la fibra óptica en el país. Y claro, hay un proyecto de seguridad del Ministerio del Interior en que nos han pedido poder desarrollar y ver cómo podemos incorporar infraestructura que permita inhibir las señales telefónicas en torno a las cárceles, y hay que ser muy cuidadoso porque tampoco quieres inhibir la señal de los vecinos que viven en el entorno. Entonces hay que ser muy quirúrgico respecto de lo que estás inhibiendo y lo que no estás inhibiendo.
Claro.
No es tan sencillo, es muy difícil mantener el límite de hacia dónde las ondas que inhiben la señal telefónica pueden transmitirse, pero estamos trabajando en eso.
Bueno, a mí que trabajo al lado de la cárcel. Ministro, queremos agradecer la presencia hoy en País ADN y aclararnos todas estas cosas que surgen a propósito de una cuestión que es tan fundamental para la gente como es el transporte público.
Así es. Aldo Pida, muchas gracias por tenerme aquí en el programa y ojalá que Palestino nos dé una buena noticia hoy día de la noche.
Ojalá que el fútbol chileno nos siga dando buenas noticias. Ampliemos el espectro. Muchas gracias, ministro.
Siempre el colo.
Gracias.